tengo la garganta, tengo un virus o algo yo.
¿Un virus? Pues no será por el tiempo, sí, porque estamos en pleno verano. Menudo calurón aquí a finales de
febrero. Caloret, el caloret ha llegado otra vez.
No, impresionante.
Sí, toda la semanita tenemos aquí 20 grados casi. Hemos estado aquí ahora echando un tempié más a gusto, ¿no?
Bueno, no os acostumbréis porque luego vendrá Paco con las rebajas.
Viene otra vez el frío, viene Jon Snow dentro de poco en abril, viene otra vez.
Pero bueno, el cine se disfruta bien en cualquier condición. Si hace calor, pues mira, cine al aire libre ahí en el jardincico, donde sea. Y si hace frío, pues mantica y sofá y en casa tranquilamente.
Y si no, nos escucháis a nosotros en la Eguzki Irratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguzki.eu para all the people around the world. Metéis en nuestra web, os conectáis, os hacéis eguskides. Hay que hacerse eguskide. Hay que hacerse eguskide, que colaboréis con nosotros por 20 euros al trimestre. Metes en la página web de la Eguzki y te haces eguskide. Y así podemos estar todos, este programa y más programas que hay muy interesantes en la Eguzki, en antena y alegrándoos todos los días.
Y una cosa os voy a decir, es mucho mejor hacerse eguskide que hacerse otras cosas.
Exactamente.
Si estás indeciso, ¿qué me hago, celíaco o eguskide? Pues yo os aseguro que vais a tener más satisfacciones si os hacéis eguskide que celíaco.
Bueno, ahora hay también cerveza para celíacos y se puede beber cerveza, no pasa nada. Pero si te la bebes escuchando a Grupo Salvaje ya es la hostia.
Eso,
¿no?
Es. Tandem, dúo ganador.
Bueno, también tenemos, se me vaya de la cabeza, tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje, tenemos correo, que es salvaje@eguzki.eu. La gente nos ha escrito, un saludo a Maite, que nos ha escrito y nos ha dado su...
Hola, Maite.
Su porra de la quiniela, ¿no? De los Oscar, que ahora hablaremos un ratillo. También tenemos, ya no sé ni lo que tenemos.
Twitter,
bien. Twitter, que es salvaje que un grupo bajo. No, tío, no.
Una arroba por ahí.
Alguna arroba. Di el Twitter, chico.
No se lo sabe. Vaya administrador de las narices.
Grupo que baja con salvaje, tío.
No sé, tío, ya, tío, ¿qué pasa contigo?
Sí, no sé, se me oye poco. Pues... Que me habéis bajado. Como sabéis que he acertado muchísimas la porra de los Oscars.
Luego hablaremos de las trampas.
Habéis decidido bajarme el volumen por algo.
Seguimos. Sí. Está bien,
programa
tenemos...
especial de tramposos aquí en
hacer,
Grupo Salvaje.
Sí, mira, tramposos.
Protagonismo
especial
para el señor Perderras.
También tenemos.
Timadores.
Instagram. Nos podéis escuchar en iBooks, en iTunes. La gente que nos escucha en iBooks, nos podéis dar al clic de me gusta, al corazoncito y hay mucha gente que le gusta, nos dan y nos dicen cosas y nos gusta todo eso. También tenemos, nos escuchan en La Sacana, en la Stand de Irratia y en Pirineos, en la Irati Irratia, y mañana la repetición es a las 12, a las 8 a las 8 de la mañana en la Eguzki Irratia, aquí con todos vosotros otra vez. ¿Qué tal, Pendergas? ¿Qué tal, Cachán?
Bien, aquí estamos.
Bien, a gusto.
Vengo con aire triunfal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aire triunfal y os lo pienso recordar durante todo el programa.
Pues topa a ti, tío.
¿Por qué le damos cancha a este tipo de gente?
El año que viene vamos a
reservado
hacer...
Reservado derecho de admisión aquí en el programa, esto no puede ser.
Bueno, vamos a hablar de nuestras...
Bueno, tenemos cumpleaños, no sé si tenemos...
Sí.
Hay gente que cumple incluso
estoy,
cuando hace calor.
Estoy perdidísimo y no sé qué me pasa a mí, que hoy me habéis alterado vivo y ya no puedo. 1, 2, 3, 4...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues hoy son unos cumpleaños muy extraños, la verdad. Primero, Bill Duke.
Bill Duke, no lo
conocemos.
Poner y ahora vais a ver. El negro de Depredador, la primera de Depredador, el que se afeitaba la cabeza con una cuchilla.
Ese que tiene los ojos un poco a huevo.
Pues sí, eso es. Pues ese es su cumpleaños, Bill Duke. Uh-huh. Hoy solo eso, nombres y muy extraños.
Tiene 76 años.
Sí. Mark Dacasco.
Ah, sí. Uno de los duros de los años finales de los 80 ya. Un repartidor de hostias como panes.
El Pacto de los Lobos, sí, por ejemplo, yo me acuerdo. Una buena película.
Tenía una adaptación de un manga, ¿cómo era? Crying Freeman, que era una película francesa de mucho presupuesto y este era el protagonista, haciendo de un asesino que tenía una lágrima tatuada en la mejilla.
Ah, sí, es verdad. Sí. Este es de Honolulu. Nació en Honolulu.
Pues es uno de estos actores de acción que, por lo que sea, se quedó en segundo plano.
Y ha desaparecido, ¿no?
Sí, hace mucho que no se sabe de él. No, no sé qué.
Principios de los 2000 también actuó en bastantes pelis. Y Jennifer Grant, una de las actrices de Beverly Hills 90210, famosa porque es hija de Cary Grant. Yo por eso lo he elegido, ¿eh? Porque me he quedado flipado. He dicho, iba, la hija de Cary Grant.
¿Y cuál de ellas es?
No sé, una morena. No tengo ni idea. No, ni... Es que igual es de otra.
O igual será del remake.
Del remake.
Que hicieron, ¿no?
Sí,
no sé.
Sí.
Es
no,
que hacer
está,
un remake.
La original no es,
¿eh? Un remake de eso es vergonzoso ya, sí. Tío. Johnny Cash.
Ah, ah.
El hombre de negro, su cumpleaños. Luego le pondremos una canción a Johnny Cash. Que tiene
nos
muy
la
buenas.
Pondrá él, ¿no?
Bueno, nos la pondrá él. Uno que le va a gustar a Cachán. Dub Taylor. D-V Taylor. Es un hombre nacido en 1907, está muerto. Actuó en Grupo Salvaje, en Bonnie and Clyde, en La Huida y en bastantes películas de westerns de
ahí
esa
con
época.
Sam Peckinpah, ¿eh?
Exactamente, sí, sí, sí. Y yo creo que aquí he acabado, porque es que ya os digo que había cosas muy extrañas y no conocía a prácticamente nadie. Así que eso es lo que hay. Ese ha sido. Porque además no hay ni una mujer. He dicho, voy a buscar a una mujer conocida. No había ninguna.
Nadie ha querido nacer hoy.
Las mujeres no cumplen en febrero.
Series. En Grupo Salvaje.
Pues muy bien, muy bien. Tenemos un montón de noticias de series esta semana porque ha sido bastante fructífera en cuanto a estrenos y demás. Uh-huh. Bueno, para empezar con las cancelaciones y las renovaciones, pues una de las que yo os hablé la semana pasada, Friends from College, la que decía que era mi guilty pleasure de este año, se la han cargado. Se han cargado la segunda temporada, pero además de un modo miserable.
Eyaculación precoz.
No, no, pero de un modo miserable. Es decir, cuando ya está terminada la temporada, has terminado la temporada con una trama abierta y de repente la cancelan. Eso no se hace. Eso sí que es una cancelación en toda regla.
Han dicho, le gusta Pendergast, hay que cargarse.
Sin embargo,
en toda la boca.
Sin embargo, My in the High Castle,
¿sí?
Que es la tercera, pues ya han anunciado que es la cuarta, va a ser
acaba.
Su última temporada eso, y eso, que eso. Termina. Eso es terminar bien una serie. Eso no es cancelar una serie, como decía Cachano aquí hace unas semanas. Eso es terminar, como Dios manda, una serie con tiempo suficiente como para, en el argumento, finalizar todas las tramas.
No sé, bueno, a mí me durmió en la primera temporada.
No, otra cosa es que la serie sea mala. Mind the High Castle, yo aguanté la segunda y la segunda.
Yo vi
dije,
la primera y la segunda la dejé porque me pareció.
Sí, no, una serie bastante aburrida.
Todo un ejemplo de cómo estropear una gran idea, un gran guión.
Sí.
Estropearlo absurdamente.
Además, no estropea nada porque, o sea, estropea porque realmente no pasa nada.
Es que no pasa nada, es una serie muy aburrida. Acordaros que es esta serie basada en la novela de Philip K. Dick sobre un tío que sobre un universo, es una serie distópica en el que se supone que los nazis han ganado la guerra con los japoneses y bueno, dominan el mundo, pero hay una realidad paralela, la que sí que es la realidad que nosotros conocemos. Bueno, la idea era buenísima, todo lo que ha hecho Philip K. Dick, ya sabéis, tenemos un episodio histórico que hicimos sobre Philip K. Dick, que es un programa muy bueno y nos encanta, pero la serie no nos gusta. ¿Qué se ha encargado esta semana a lo bestia? Night Flyers, la fabulosa serie de George R. R. Martin, espacial y demás. No han tenido piedad. Han dicho, gordo cabrón, deja de hacer series y ponte a acabar la Juego de Tronos. Aunque bueno, ya, ayer salieron nuevas imágenes
y de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, y salió algo que no se había visto hasta ahora.
El gato que matan.
No sé si decirlo, se puede decir porque bueno.
Yo no he visto nada.
Es un.
Pero si salen las imágenes.
En el tráiler, sí, salen en el tráiler.
Pues dígalo usted.
Se ve el muro caer.
Sí, ya vimos caer en la última temporada. Bueno, sí,
no, no, el
sí.
Muro caer.
El dragón de hielo estaba derritiendo el muro.
Pero no lo veíamos caer.
Pero se estaba cayendo, hijo de mi alma.
En plan Pepe Gotera y Otilio ahí dándole.
Todo el bloque que era casi al mar ahí lo estaba tirando, o sea, se derrite.
Bueno.
Estaba ya con la espátula y el pico dándole.
Muy interesante, muy chulo.
Sí.
Buena
sí,
pinta
sí.
Tendrá. Bueno, Kingdom, la serie de zombies coreana, anunciada su segunda temporada. Estaba claro, estaba cantado. Ha tenido un éxito tremendo. He terminado la tercera temporada de True Detective.
¿Qué tal?
Pues mira, empieza súper bien, fabulosa, casi al nivel de la primera, pero baja terriblemente. Y termina muy mal hasta el punto de que dices, pero realmente me has hecho esperar 8 episodios para que me cuentes, para que me digas esto.
Está marchala, tío.
Yo lo dejé en el tercero.
Yo lo dejé en el tercero también.
Para que me digas esto, me has hecho esperar toda la maldita serie, 8 episodios. Algo que me podías haber dicho en 3. Es que lo que el problema es que el final se podía haber dicho en tres. Y se han cascado una serie de, o sea, una temporada de 8 episodios.
Pero porque se han puesto a hablar de la vida del
claro,
detective,
demasiada historia.
Que se dejen de filosofía,
que
de
no
mierda,
le
tío.
A nadie, que no, no le interesa su vida, que es un
además
tío
que
musoso.
No cuentan nada, que
hemos
es que son
venido
todo
a ver
mierda
este caso
todo el rato.
Bueno, otra serie
me
que
he enfadado ya.
Queremos
ya
asesinato,
joder,
y
vemos que venía tan feliz.
Otra serie que he terminado es la de Bota Juan.
Ah, ¿y qué tal?
Oye, fenomenal.
Así, ¿eh?
Pero es que además va a más. A partir del quinto o sexto episodio, cada vez es más divertida, y el séptimo y el octavo son la leche.
Oh, mira.
De verdad, ¿eh? Súper divertida. Javier Cámara y compañía. Uh-huh. Muy, 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 muy bien. Bueno, ¿qué es lo que se ha estrenado esta semana? Pues cosas muy interesantes. Bueno, cosas muy interesantes y bastante morralla, de la cual yo os voy a evitar. Oh. Sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿qué ha sido muy chulo? Pues Curfew. Esto significa toque de queda.
¿Cómo se escribe? ¿Curfew qué?
Curfew. Es K-U-R-F-E-W.
K-U-R-E...
Son siglas, ¿no?
Curfew. Vale, bueno, el tema es que pues es la nueva serie, la nueva serie de Sean Ben.
Ah, vale, sí.
Y Sean todos, Ben. O sea, Sean Ben, en unas declaraciones
¿se ha
dijo...
ya?
No, ¿sabes lo que ha hecho?
Pero aquí no sale esto.
No, pero es que igual, ¿por qué no las he escrito bien? Bueno, pues Sean Ben dijo, bueno, como todo el mundo está pensando aquí, que yo voy a morir en la siguiente serie que haga, voy a coger series estás? En la que es probable que muera. Para que así...
La gente apueste en qué capítulo casco, ¿no?
La gente apueste cuando voy a morir. Y efectivamente es muy probable que muera, porque nos cuenta la historia de una serie de carreras callejeras que se producen en un futuro también así un poco especial, porque hay un toque de queda. Es decir, cuando llega una hora, se cierra. O sea, la ciudad se cierra. Pero absolutamente, bajan todas las persianas, todo el mundo tiene que meterse en las casas. ¿Y quiénes son los que salen? Los que van a participar en una carrera.
Una especie de la purga, ¿no?
Sí, una especie de la purga, pero mezclado
bueno,
con gente.
Igual, ahora la gente es la carrera a ver quién se pone más
con
ciego,
la carrera de la muerte del
ya
año
está,
2000.
¿No?
Efectivamente, lo de la carrera está muy chulo. La gente pues invierte muchísimo dinero para conseguir un buen coche para la carrera. Evidentemente, la peña que va en la carrera es gente pues de lo peor. Entre ellos, Sean Ben es uno de los más
pues
malos.
Sean Ben no tiene cara de ser el lo peor, tío.
No. Sí, aquí
no.
Sí, aquí sí. Aquí
no,
sí, aquí
no
sí,
tiene
sí.
Mirada de chungo.
Tiene
mirada
chungo.
De que le han cortado la cabeza. Ya,
tiene
mirada
de chungo.
17 veces.
Bueno, ¿qué es lo que buscan con esta carrera? Buscan llegar a un sitio donde estarán libres, por un lado, fuera de este estado opresor, que les y luego también es que hay bichos. No os lo he dicho, pero a la noche hay bichos.
Mosquito
sí, sí,
y araña.
Sí. No sabemos qué ha pasado, no sabemos de dónde salen, no sabemos si está relacionado con los virus y con lo que vamos a hablar esta noche, porque hablan en algún momento de la palabra infectados.
¿Esta noche?
Esta tarde. Ah. Hablan en un momento de la palabra infectados. Bueno, yo de lo que has estrenado, me queda. Me quedo con ella. Y además es británica. Salen actores británicos que hemos visto en otras series como The Hustle. Me gusta bastante. Y solamente por el hecho de ser británica, yo la voy a ver. ¿Qué es lo que no voy a ver? Pues, para empezar, una serie que se llama Whiskey Cavalier. Whiskey Cavalier. ¿Cómo llamas una serie Whiskey Cavalier? Pero tenemos la típica historia del típico guayón, pero super guayón de la CIA. Me sabe muy mal porque Scott Foley es un actor que siempre me ha gustado. Salía en Scandal, pero empezó con la serie de Unit. No sé si acordáis una serie de Unit que salía Dennis Hibbert, uno que hacía un negro gigantesco que hizo el presidente Palmer en la serie 24 con Jack Bauer.
No lo conoce ni su padre.
Bueno, pues Dennis Hibbert es un actor buenísimo con una voz súper intensa. Él estaba en The Unit y salía Scott Foley. Scott Foley era un buenísimo actor, pero le han metido aquí. En plan es un agente del FBI al que ha dejado su novia y está súper, súper desolado. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a encontrar a una agente de la CIA, que es ni más ni menos que Lauren Cohan, la de The Walking Dead.
No.
Sí. Y entonces la gente.
La
gente de la CIA es súper guay, pero súper, súper mola, súper mola, y engaña al del FBI. Y el del FBI enseguida, pues le. Bueno, o sea, os estoy contando que el primer corto dorado dan ganas de tirar la tele por la ventana.
No
hay que verla, es que no hay que verla. Cuando veis Whiskey Cavalier.
Pues haberme dicho que sería que no antes.
Ya, pero es que no hay que verla, no hay que verla de ningún modo.
Pero hay que poner la sintonía de serie que no.
Claro, claro.
Da igual.
Que yo
es que directamente que no.
Estaba,
no pasa. Usted hoy no
sé ni dónde estaba.
Usted hoy no está para nada. O sea que.
Si nos está haciendo que un revuelto de setas y ajo
bueno,
frescos que no hay que
¿qué otra serie sería muy mala para ver y que yo no aconsejaría ver?
O sea, serie que no.
FLAC. FLACK. En este caso, mira, no hay que verla porque básicamente está protagonizada por Anna Paquin. Ana Paquin, pero es que no solo, no, solo
te la, Paquin le tengo.
No, solo la, no solo la protagoniza, sino que además la produce. Es decir, no tengo nadie que me contrate, me voy a producir a mí misma para salir. La serie es muy mala, porque va de la típica tía que solventa situaciones complicadas. Es decir, la llama un super deportista super guay, que el amante hombre con el que está
ha tenido
un ataque al corazón, se está muriendo. Entonces, como no sabe qué hacer y lo van a pillar y van a saber todo el mundo que es gay, cuando no quiere que sepan que es gay, pues llama a esta tía. Y esta tía es la que...
¿Pero esto qué?
Sí.
Y esta igual tía... estoy hoy mal, pero no.
A mí me parece increíble que nada más leyendo la sinopsis no salten todas las alarmas para alejarse de este tipo de bodrios.
A ver,
y vaya Pendergast,
pero es que
Pendergast
tiene que verlas para confirmar
pero
que realmente
elija mejor usted sí la ve sin haber mirado una sinopsis ni nada.
No, es que cuando salió no había ni sinopsis ni nada, que yo soy de los que sale esa noche, se emite en Estados Unidos, y al día siguiente la estoy viendo.
Filtro, es que se ve unos truños
y
no
que no me la he visto, que me he visto 10 minutos y he dicho esto es una mierda, vale, y me la he dejado.
Vale.
¿Cuál es la tercera? Y esta la voy a poner un poco en la nevera.
Atención.
Sí, esta también hablamos de un agente del FBI, bueno, pues
del FBI y abogados
que se junta con un agente de la CIA, era un agente muy buena de la CIA, pero al final
su sección solo se habla de
del
CIA
FBI
y
de la CIA.
Y abogados.
A ver, que son colegas, tío. Bueno, pues el tema es que ella pasó a ser una super traidora la gente super guay de la CIA pasó a ser una super traidora y meter en una prisión de estas super max que llaman, ¿no? Bueno, pues hay un agente de Will Keaton, un agente del FBI que la quiere reclutar, pues para que la ayude con casos. ¿Por qué tiene mala pinta? Pues porque tiene, vamos, lo más probable es que sea procedimental. Y si es procedimental, pues no, tampoco es probable que la vea. Pero ¿qué es lo que me puede interesar? Es que sale Jennifer Carpenter. Esta mujer, Jennifer Carpenter, hacía de Debra Morgan. Es la hermana de Dexter Morgan.
Qué pereza.
¿No? ¿Dexter?
Sí, Dexter sí, pero joder, la otra, Carpenter.
La que hacía de su hermanastra. Jennifer Carpenter.
No sé ni quién es.
Una muy flaca.
Sí,
muy
de hecho andra. Estuvieron casados entre 2008 y 2010. Estuvieron casados.
Por eso lo sabía, mira.
Sí.
No lo había visto en mi puñetera vida.
Bueno, pues vale, ella puede ser lo suficientemente atractiva como para intentar ver la serie.
Parece una choni, lo tengo que decir.
Sí, pero es esto de que sea procedimental a mí me tira para atrás. Me tira un poco para atrás. Ah, muy rápido deciros que han anunciado que la Hill House, la serie esta
que
ha supuesto tanto éxito este año, la han convertido en serie antológica. Es decir...
O sea, ya.
No, lo que pasa... Serie antológica significa que van a utilizar la marca que acaban de crear para contar otras historias en otras casas.
Ah, vale.
La siguiente casa se va a llamar Hello Bly Mansion. Y nos va a contar otra historia con otra gente. En este caso es en el año 1988, una mansión también atormentada. Y tiene muy buena pinta, ¿eh?
Qué fuerte.
Sí.
No, pero esta la verdad que ha estado guay, ¿no? Ha estado bien.
Bueno, pues eso. ¿Y los Oscars?
Bueno, después de las basuras que ha presentado Pendergast, vamos a hablar de series buenas, ¿no?
Venga,
vamos a hablar de series buenas. Yo he visto en el Facebook que el señor Lobo ha colgado algo para mí. Dice, esto le va a gustar a Cachán, esta noticia.
Sí.
Relativa.
Deadwood.
Deadwood. Esta serie del HBO que tiene ya un porrón de años en las espaldas.
Totalmente. Nos ha pegado aquí una turra de FBI y de CIAs. Que sí la veo, que no la veo, pero la he visto y no lo sé qué. Que uno que se va a convertir en gay, que el otro no sé qué. O sea,
nos
y ahora Deadwood, que es una serie guapa, tío.
Sobrevalorada, sí.
Bueno, pues después de no sé qué porrón de años...
13 años o 10 años.
Muchos. Fue de las primeras series del HBO, yo creo. De hecho, estará en formato 4:3, seguro. En principio, la idea de ellos cuando la cancelaron era de hacer una película o dos cerrando todas las tramas, películas que jamás se llegaron
no
a
se han hecho.
Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que están retomando el proyecto de la serie para terminarla. Pues nada,
mola.
Que sea enhorabuena.
Claro.
Y vamos a una serie que sí que es buena, que es Suburra, que ya nos dejó muy buen sabor de boca en la temporada pasada y ahora ha llegado aquí con la segunda temporada. Suburra nos hablaba. Volvemos otra vez a una serie italiana de mafias. Y si. Madre mía, qué personaje.
Qué vergüenza de tío.
Hay que amordazarlo como al bardo de Asterix y colgarlo
de
la. Es
que da pereza solamente oír hablar de ella, tío.
No, pues
una serie italiana, pero
Suburra está muy chula.
Es
muy
buena,
chula.
Buena, es buena serie.
Y no sale nadie del FBI a estropearla.
Joder.
Ni de la CIA.
El caso es que si en Gomorra se centraban mucho en lo que eran los asesinos, aquí en Suburra lo que se
llaman igual.
se van a llamar igual. Madre mía, este tiene el oído averiado.
Bueno, perdón, pero... No, que es muy bueno.
Tío, por favor,
en su burra se centraba mucho en todos los tentáculos que tiene la mafia metidas, tanto entre el clero, porque está ubicada en Roma, entonces tanto entre el clero romano, entre los obispos y todo, cardenales y
las
toda esta gente,
y, todo eso, sí.
Y también entre la clase política. Y la temporada pasada pues acabó con los tres protagonistas reñidos entre ellos, que a pocas se matan.
Estás contando el final.
Sí. Y esta
Mr. Spoiler, tío, aquí. Joder, ya lo veo la primera.
Sí, sí.
Y esta temporada, nuevamente, estos tres chavales, que uno provenía de una familia mafiosa tradicional, otro era un gitano gay y el otro era un policía corrupto, o sea que vamos, lo mejor de cada casa ya mezclado, pues otra vez están intentando hacerse con el poder, asaltar el control de la mafia en Roma y sobre todo en el puerto de Ostia, por el que entran todo tipo de materias lucrativas. Uh-huh. Y también lo que entran muchísimo en esta segunda temporada son inmigrantes. Aquí abordan una temática de actualidad con estos refugiados que son acogidos y cómo también alrededor de ellos se apiñan los buitres para intentar sacar rendimiento de toda esta gente, que son los más desesperados entre los desesperados, pero sobre los que circulan alrededor pues una serie de subvenciones y de historias en las que también está metida la mafia para sacar tajada de todo. Y la verdad que está súper interesantísima. Al loro, la cantera de actores jóvenes que están saliendo de Italia, ¿eh? O sea, esta gente lo está haciendo muy, muy bien. Uh-huh. Y sobre todo con estas series que de un tema que controlan ellos también, como es el de la mafia, ya nos ha tocado en Gomorra por la mafia napolitana, nos ha tocado aquí en Suburra pues la mafia romana, y bueno, pues en anteriores series como fueran Romancho Criminal y Roma Criminal. Y luego el capo de capos, ¿no? El capo de Corleone, que trataba de la mafia siciliana, la clásica. Uh-huh. Y la verdad que son todas seriazas.
Bueno, vamos ahora con los Oscars, que son las 6 y 22 y
muy rapidito.
Aquí no nos va a dar tiempo a
Pendergast
todo, ¿eh?
Campeón, sin más.
Venga, aquí empezamos con las pandemias. Dejemos ya de hablar de los Oscars.
Rápidamente la gente que participó, vamos a decir.
Sí, vamos a comentar un poco los premiados muy rápidamente la lista. Mejor película se la llevó Green Book. Mejor dirección Alfonso Cuarón. Por Roma. Mejor guión adaptado Infiltrado en el Ku Klux Klan. Mejor guión original Green Book.
Sí.
Mejor montaje Bohemian Rhapsody. Mejor montaje de sonido Bohemian Rhapsody. Mejor sonido Bohemian Rhapsody. Ya vemos todo apartados técnicos de sonido. Mejor película de habla extranjera, Roma. Mejor actor ha sido para Rami Malek, el personaje, el actor que hacía de Queen, de Freddie
Mercury.
De mejor actriz para Olivia Colman por La Favorita. Ese pleno al 15.
Además, Mariana acertó,
todos
los
que hemos participado la habíamos marcado, así que mejor actor de reparto para Mahershala Ali por Green Book, que se lleva su segundo Oscar. Mejor actriz de reparto para Regina King, que yo no la conozco.
No lo esperaba nadie.
Yo sí, la he visto en varias películas haciendo de... Pues en la de Rachel se hace de una mujer que se enamora de él, de una de las railetes, y actúa bastante bien la mujer.
No lo esperaba nadie.
Yo no he visto la película.
Por el blues de Beale Street, la verdad es que yo ni la conozco a ella, ni he visto la película. No.
Muy emocionante su discurso con su madre, sí.
Mejor fotografía, Roma. Mejor vestuario, Black Panther. ¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Qué vergüenza, tío!
Vergonzosísimo. Mejores efectos especiales para First Man, que nos hablan del primer viaje a la Luna.
Ni puñetera idea.
Muy buena peli. Bueno, a ver. Mejor diseño de producción para Black Panther.
Bien.
O sea, es que esto... Mejor película de animación, Spider-Man, un nuevo universo.
Sí, la esperábamos.
Que la verdad está arrasando en premios y en la crítica del público también está siendo buenísima para esta película de animación. Mejor documental, Free Solo, un señor que se va a escalar un monte, el solo. Mejor corto de animación para Bao.
Muy chulo.
Mejor corto documental, Period End of Sentence.
Qué pena, ahí no se lo llevo.
Mejor corto de ficción para Skin.
Ese, no se lo llevo.
Mejor banda sonora para Black Panther.
Bien.
Mejor canción original, Salou.
Estaba claro.
Qué puto almíbar, tío. Almíbar, pero del malo. Y la película todo el rato salen ahí a caramelar, pero todo el rato pegados, tío. Sí.
Y mejor maquillaje del vicio.
¿La has visto la película?
No, pero todo lo que sacan de esa película son ellos
dos,
así.
Que está muy bien la peli.
Que nada, tío. O sea, no la voy a ver. O sea, lo digo desde ya, me la sopla, tío.
Si a mí me da igual que...
Por cierto, Lady Gaga sale en la película, sale bastante guapa ella. O sea, sí. Pero luego en persona me da grima, tío.
La película está súper.
Pero en persona siempre se echa 20 kilos de pota,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, iba, que parecía...
Cuéntanos,
no sé, tío,
¿qué han dicho nuestros oyentes?
Más capas que, no sé, que el...
Deja, pobre chica.
Que el PlayStation.
Solo quiere
cero,
lo
¿no?
suyo, ¿sabes? Solo quiere lo suyo y hasta que le digan, venga, eres el campeón, tío, venga, va.
Bueno, Pendergast hizo trampas aquí en directo, cambió uno de sus votos
como,
en como directo.
Vosotros.
Lo dijo.
Como vosotros.
No, como vosotros no. Lo cambió aquí en directo, encima se notó mogollón a través de los micrófonos.
Sí, sí, está grabado, el otro día lo escuché ya el programa y es vergonzoso.
Pendergast, 14 aciertos, al que hay que restarle el punto ese que modificó.
13.
Traidoramente en el último minuto, 13. Y por haber infringido las normas, ya. Habría que retirarle otro más.
12.
Sí, 12.
Sí. Sí, sí. Que no. Que os da mucha rabia que haya ganado con 14 puntazos.
12.
14 aciertazos.
Gorka, 12 aciertos también.
Gorka, muy bien, Gorka, ahí has estado.
Sarai y sus Pepito Grillo cinéfilos, así firmaba la.
Muy
la
bien, vamos muy a Sarai.
11 aciertos.
11,
muy bien,
muy
bravo
bien.
Sarai.
Muy bien, Sarai.
El señor Lobo le sigue con 10.
¡Bravo, señor Lobo!
Mariana con 9.
Muy bien.
Cachán con 7. Y no, hay una persona aquí que me ha quitado el honor de ser el último.
No, pero hay otra más también, ¿eh? Está Marina.
Ah,
Marina también está.
Maite
¿eh?
Rodríguez ha hecho 6 aciertos.
Maite sí, Rodríguez.
Maite,
sí.
De momento, Maite Rodríguez es la John Garín de este año.
Maite Rodríguez me ha hecho la puñeta porque me ha arrebatado el título de persona con menos aciertos en esta este año, que es un récord que yo quería ostentar con orgullo. Me he esforzado todo lo máximo para ello. Agradezco a mis padres todo su apoyo, también a todo el equipo que ha estado detrás mía jaleándome, intentando que ganara, tuviera el primer premio de los perdedores, y no ha podido ser, porque Maite Rodríguez me lo ha quitado los morros.
Deciros que ayer estuve personalmente con John Garín, con lágrimas en los ojos, me dijo que lamentaba mucho que había tenido una semana que estuvo fuera trabajando, que no nos va a volver a fallar en la vida, que nos pide mucho perdón, y bueno, pues le vamos a perdonar.
También está Marina, que hizo 11.
¿11?
11, ¿eh?
Opa,
Marina.
Opa.
Marina también 11.
Acercándose peligrosamente a Gorka.
Exactamente.
Eso qué pena, es. Bueno, pues Pendergast campeón.
Y luego tengo un colega, mi colega la araña, que me mandó solo parte, y la parte que mandó fue vergonzosa, que suele hacer todos.
Bueno, pues hemos traído aquí unos cuantos DVDs con premiados con Oscars, lo que pasa es que no se lo queremos dar a Pendergast.
No, aparte hay algunos que son clásicos, y como Pendergast, mira, estoy a punto de cambiar las películas que iba a traer para traer solo clásicos para dárselas a usted. mire mi cerebro, que pero mira... Lo vamos a sortear, no. Se lo vamos a regalar entre las personas que han mandado la porra. ¿Sí? Le vamos a dar a cada una.
Un CD.
De acuerdo.
Una película. Y sacaré fotos y de las entregas, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Y lo colgaremos en las redes.
Perfecto.
Están La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock.
Grandísima.
Pozos de la ambición. También premiada.
Grandísima.
The Artist.
También
con
sus Oscar.
Oscar premiada.
5 solo.
Peliculón. Drácula de Bram Stoker.
Sí.
Sospechosos habituales.
Creo que solo tiene uno, pero.
Pero es vergonzoso que no esté esta película.
Bueno,
o sea,
sí.
En lo más grande del Olimpo.
Creo que tiene
y
uno
luego, el que le huele el sobaco, Gladiator.
Gladiator.
Gladiator. También 5 Oscars.
5 Oscars. Todas estas películas os las vamos a entregar.
Muy bien.
A cada persona le daremos alguna y ya veremos. Creo que Gorka ha acertado el que más, ¿no?
Sí,
de
sí,
fuera de nosotros, pues le daremos una más y ya está.
Vale.
¿Os parece? Muy
nos
bien.
Parece,
nos parece.
Pues,
bueno, hablamos de virus.
Dejamos los Oscar, ¿no? Porque yo creo que no ya se ha visto mucho, ya sea. Y nosotros, además. Yo, mira, me
si
vi.
No nos gustan los Oscar.
Me vi la gala entera.
Sí, sí, y también.
Y, no, pero yo la vi en directo, usted no.
No, yo en diferido.
Yo en directo, a las 5 de la mañana me metí a la cama. Con buen sabor de boca y con mal sabor de boca. Porque que Black Panther se lleve tantos premios, tío. Me parece fatal.
Ah, sí,
bueno.
Son técnicos. Son menores.
Me da igual, tío. Me
que
da llaman. Igual,
¿qué
me
más da?
Igual,
¿qué más da?
Bueno, y porque no se la llevó Roma, por cierto. Estoy contento con
eso. Sí, eso sí.
Vamos a hablar de virus y de pandemias.
Virus.
Epidemias, ¿no?
Uh-huh. Epidemias.
Películas que tengan, después de lo que ha pasado en los Oscars, pues los que tenemos que rascar y quitar virus y
mira,
de todo.
Podría haber habido un virus, una epidemia ahí en
ya te, sobre todo
en
para
Kodak,
Javier Bardem.
Kodak Theater.
Para Javier Bardem, qué vergüenza, tío.
Vergüenza ajena de tío.
Sí, ya se ha convertido en Jack Palance directamente. Bueno, vamos a hablar sobre películas.
Venga,
yo quiero empezar con una, que la tiene Cachán y
venga,
se la voy a quitar.
Sí, vale.
Ahí,
Pánico en las calles, Elia Kazan.
Grandísima.
1950.
Qué
Richard
bueno.
Widmark, Paul Douglas, nuestro amigo Jack Palance, y una película sobre un médico de la Marina, es un médico del ejército, que de repente en las calles, en los barrios bajos de Nueva Orleans, un tío mata a otro y se supone que ha bajado de un barco y tiene un virus dentro. y se ha podido contagiar a la gente. Entonces tienen que investigar quién es el asesino de esa persona y buscarlo, porque por las calles de Nueva Orleans de noche, ¡buah! Fotografía increíble y película buenísima.
¿Y cómo está Jack Palance aquí?
Buenísimo.
Impresionante.
¿Eh? Sí. Hace de un matón. ¡Buah!
Mucha gente a Jack Palance lo ubica en estos Western. Spaghetti Western que hizo al final de su carrera y que había muchos que
mucho truño.
Pero
de joven tiene películas.
Joven, ostras, cuidado, ¿eh? Y menuda presencia física, o sea, solo aparecer él en pantalla sin abrir
había
el pico.
Había sido boxeador el hombre, también de descendencia rusa, el tío este. Y se llevó el Oscar a Mejor Historia.
Y el señor Lobo ha dicho que lo veremos próximamente en el Cena Club, pero lo que no se acuerda es que ya lo hemos visto.
Ah, es verdad, perdón, es verdad. Sí, claro.
Así que
cuando he visto la imagen, cuando me ha venido la imagen a la cabeza de el tren, al principio, ya me he acordado de que la habíamos puesto.
Sí, grandísima película, súper recomendable.
Un poco de Almíbar, tiene un poco de Almíbar Richard Widmark con su mujer, ahí hay un...
Pero bueno, es que claro, en estas películas antiguas siempre había que meter una subtrama romántica, es que ya estaban tan cortadas todas, tan reguladas. O sea, había estaban medidas al milímetro.
Sí, había que
tener una subtrama romántica en todas las películas, viniera o no viniera a cuento. Entonces, pues ahí está.
Es verdad, ya la vimos. Así que muy buena película. Pánico en las calles de Elia Kazan. Venga, más películas de virus y de pandemias. Vamos.
Mira, voy a hablar de Vinieron de Dentro de. Que es una de las primeras, si no la primera, de David Cronenberg. David Cronenberg, ya sabemos, especializado en películas de serie B, de terror, y tiene algunas cositas súper majas.
Oh, pues mira, 1975. Oh, pues mira.
Yo no sé si no es la primera, pero bueno, si no es la primera, por ahí la andará. ¿Esto de qué va? Bueno, hay un complejo residencial de lujo y en él vive un científico que está haciendo una serie de pruebas y para ello tiene un conejillo de indias, que es una chica, y hace con ella unas pruebas con un virus que está probando. Él ha creado una especie de babosas que transmiten este virus. ¿Y cómo lo transmiten? Mediante el acto sexual. Resulta que esto se descontrola, como no voy a ser de otra manera, y se da cuenta de que se empiezan a infectar diversos inquilinos de ese edificio. Entonces lo que hace es suicidarse, matar a su conejillo de indias, y dice, bueno, pues así corto de raíz con la extensión del virus. Pero lo que no sabe él es que su conejillo de indias, entre comillas, pues ya se ha trasquilado unos cuantos del edificio y les ha traspasado el virus. Este virus lo que provoca son unos ardores sexuales impresionantes. ¡Joder! Y unas ansias homicidas que no veas. Y entonces pues se lía lo que todos nos podemos imaginar, ¿no? En su momento fue bastante original y muy premiada esta película.
Pues
es un momentico, Pedras. La primera que hizo, ha hecho varias en película, o sea, en series, la primera que hizo es Estéreo de 1969. David Cronenberg, o sea, Cronenberg, y luego hizo Vinieron, pues ya está, eso es. Pero una ahí que es, luego ha hecho también algún corto, en los años 60, finales de los 60, y esta es del 65 minutos, es Estéreo, es la primera. Siga usted, Pendergast.
Os voy a contar sobre Beardbox.
Beardbox. La pone muy bien. Yo no la he visto, pero la pone.
No es que la ponga muy bien, es que es una película muy buena.
De Sandra Bullock.
De Netflix. Sí. No, es alucinante. El principio es acojonante porque hay también una especie de virus, algo que le ataca a la gente y no saben lo que es. Y le entran ganas de suicidarse. Y la gente se mata de los modos más bestiales posibles. Pero gente que de repente está hablando contigo y de repente...
¡Ah! Y se mata, ¿no? Ahora mismo aquí, ¡ah!
Y se mata.
Me vuelvo lo yo y me mato, ¿no?
¿Qué es lo que hace la gente? Llega un momento en que descubren que ven algo. Ven algo que les induce a ese suicidio.
¡Se ha ganado Pendergast los Oscars! ¡Ah! Y me mato, ¿no?
¿Y qué es lo que hacen? Pues que se tapan los ojos. En serio, en serio. Entonces está muy chulo porque toda la película, o sea, ella está con sus dos hijos y tiene que ir a otro sitio. Y es todo el protocolo que tiene que hacer para conseguir hacerlo sin necesidad de abrir los ojos. Muy chulo, ¿eh? De verdad, hablan muy bien de la película porque realmente está muy bien, ¿eh?
A mí ese argumento...
Es del año pasado, ¿no?
La estrenaron en diciembre de 2018.
Sandra
a mí
ese John
argumento
Malkovich.
Me suena a una copia de En un lugar tranquilo, que también es del año pasado. Ahora es que está de moda esa de no puedes meter ruido, o no puedes mirar, o no puedes escuchar, o no puedes hacer...
John Krasinski ya está trabajando en la segunda parte de Un lugar tranquilo.
En un lugar tranquilo, por cierto, muy buena película.
Hombre, claro, es que son buenas películas, tenéis que verlas.
Bueno, yo voy a decir una que igual no os la esperabais.
No, seguro.
Que es La Roca.
Ah, claro. Claro, es verdad.
Que La Roca es una película de acción, pero todo está motivado porque unos militares encabezados por Ed Harris roban un virus contenido en unas esferas de cristal, lo roban de una base militar y se lo llevan a Alcatraz, que está cerrada, allá en la isla, y allá montan una especie de misil, un cohete, para lanzarlo contra la ciudad, a menos que se acepten sus reivindicaciones. Allá va nuestro amigo Nicolás, pequeño Nicolás.
Buena película del amigo Nicolás.
Sí, junto con Sean Connery.
Sean Connery, tío. Sí.
Ya un poco fondoncete ahí, pero bueno, está para rellenar un poco.
Sí. No está mal, me
gusta. Como película de acción, lo petó, es un blockbuster de estos veraniegos, de puro entretenimiento, o sea, desconectar el cerebro y disfrutar con las hostias.
Ed Harris mola de malo.
Y funcionaba muy bien.
Ed Harris de malo mola.
Ed Harris mola siempre.
Mola de todo lo que haga.
Sí. Una voy a decir yo, La amenaza de Andrómeda, de Robert Wise, año 71.
Sí. La tenía yo también, me la escribí también.
Ah, sí, ¿eh? Amigo, pues un clásico usted, qué raro, ¿no?
No.
Creo que hablamos de ella cuando hablamos de Michael Crichton, porque está basado en un libro.
Exactamente. Dos nominaciones a los Oscar, mejor montaje y mejor dirección artística, y nos narra, pues, de un meteorito que ha caído en una aldea de México, y ahí llega un equipo de investigación para ver qué ha pasado, y descubren que todo el mundo está muerto menos un viejo y un niño. Entonces lo llevan a un super mega laboratorio para investigar toda la pandemia, y descubren ahí unas cosas de muy interesante también. Una película que yo pensaba que la vi hace poco y pensaba que había envejecido mal, pero no, envejeció bien. Se ve a gusto.
Pues yo voy a tener una película diferente.
Venga, cuéntanos.
Sí, y tampoco os la esperéis. Esta es Arma Fatal.
La de Simon Pegg y
Simon Pegg.
Y su amigo, que no me acuerdo.
Y Nick Frost. Simon Pegg y Nick Frost. Esta es la segunda película de la llamada trilogía del Corneto.
¿Del Corneto?
Sí. Todo empezó por una coña. Resulta que hay un momento.
Trilogía del Corneto. Aquí lo pones.
Sí. Es una de la trilogía del Corneto. Hay un momento de la película esta de
que se comen cornetos helados.
De Arma Fatal.
Ah, amigo.
Que se comen un corneto y hacen referencia a la primera parte. Entonces, cuando estaban promocionando
Están hablando de Bad Boys también, ¿no? Hablan sobre películas. Uno de ellos habla sobre películas y yo creo que a conexión.
Pero ¿cuál es la primera parte? Estamos hablando de la trilogía del Corneto, que es Zombies Party.
Ajá.
Que aquí. Sí, no, es que se llamó así, se llamó Zombies Party, perdón, aquí en España, realmente se llama Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead, exactamente.
Que es una película súper chula, que fue la que inauguró la época de los zombies que no sabes que están, pero están. Uh-huh. Luego venía esta Arma Fatal
del 2007, y luego Bienvenidos a Fin del Mundo del 2013.
Efectivamente, hacían esta trilogía del Corneto. Bueno, pues
las tres molan, ¿eh? Las tres películas.
Sí, pero pues, muy regulares también.
Un poco regulares, que sepáis que acaban de hacer otra que se llama Slaughterhouse Rules. Uh-huh. Y esta... continúa, bueno, al menos lo que es la relación entre ellos.
Slaughterhouse Roulette.
Roulette. Eso es.
Pero esta no está ni. Pero aquí no pone que están ellos.
Sí, que están, sí. No son los protagonistas principales, pero sí que están.
Pues, sí, Simon Pegg, vale, sí.
Sí, que está. Y luego el director, como.
La pone muy mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada.
Sí, la pone muy mal. Como coña dijo que esto era una especie de los tres colores de Kieslowski, pues igual.
¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón!
¡Gafa pasta!
Sí.
¡Qué bueno!
Muy divertida. A mí es que todo lo que haga Simon Pegg, particularmente me gusta.
Venga, más películas.
Venga, otra clásica. Esta.
Children of the Man.
Ah, vale. Oh, no, hijos de los
hijos
hombres.
De los hombres, ¿no? Que se vuelven estériles, ¿no? De Cuarón.
Estás viendo las mismas fuentes que yo, señor Lobo.
No, usted ha visto
deje usted de seguir las mismas fuentes que yo.
¿Pero qué quieres? Pues no, una película bastante interesante y del 2006, ¿no? Y en Londres 2027, ¿no? Está bueno.
Era cuando nos gustaba Alfonso Cuarón.
Sí, exactamente.
Ahora no nos gusta.
Era sus principios. Sí. Pero, ostras, es que aquí, tanto formalmente... tenía algunos descubrimientos estéticos y algunos juegos con la cámara que no se habían visto hasta entonces.
Sí,
por ejemplo,
sí,
el impacto contra el coche, sorpresivo.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Que ahora se ve tantísimo, ¿no? De que están ahí hablando y de repente se nota cómo se empotra algo. Ahora lo han repetido hasta la saciedad, pero esto fue un descubrimiento de esta película y en su momento impresionó una barbaridad.
Muchísimo.
O sea, notabas el impacto como si estuvieras ahí adentro. Y luego era súper original también la película. Al principio, como agasajan al chaval este, que es el más joven de la Tierra, porque claro, todo el mundo es estéril, entonces no hay nacimientos. Y están el menor de edad de todo el planeta, que es un chaval, creo que era argentino, de 18 años
18
o algo
años,
así,
sí.
Pues es una mega superestrella a nivel mundial, ¿no? Y nada más empezar, resulta que tiene un accidente estúpido y muere. Y entonces es una gran tragedia para todo el mundo. Y era bastante... bastante gracioso dentro de que es todo bastante dramático, pero bueno, ese dramatismo también pues se aligera un poco con unas escenas de acción impresionantes y un guión muy chulo y unas actuaciones muy buenas.
Hombre, es que está basado en una novela, de Paddy James. Un grandísimo escritor. Y luego Cliff Owen trabaja muy bien,
Aquí mira, Cliff Owen, no es que me guste, yo igual de la mejor película que hace Cliff Owen. Yo creo que sí.
Y es un actor
que no me gusta, pero o sea, que no me gusta.
No nos gusta, demasiado.
Yo estoy... Ah, mira, pues hablando de lo que has dicho tú de las imágenes esas de chocar el coche, ayer me vi, no vine a cuento, pero es que ayer me vi T-34, una película rusa sobre un tanque. Madre mía.
De mala, de buena.
Se pasan de utilizar el cañón, que la bala que sale del cañón y que choca el tanque y que se introduce. O sea, por favor, tío. O sea, y luego aparte que es que los rusos son la hostia. Hay un tanque ruso contra 5 tanques alemanes y destruye a todos los tanques alemanes. Él recibe 4 cañonazos
y no le pasa nada.
Pero sigue vivo. Los del tanque.
Cuando normalmente era al revés. Los tanques alemanes eran auténticas fortalezas. Estaban hechos con un material y con una ingeniería.
Y el ruso, si le daba de frente, lo reventaban también.
Y el ruso era un poco de aluvión. Venga, a sacar aquí cacharros a toda leche y a como salgan. Y venga, y para el frente.
Pues mira, una película de tanques, que también hicimos un programa de tanques.
Hay un programa muy chulo también de tanques.
Que lo podéis descargar en whisky.eus. Mira, una película que os voy a recomendar yo. Año 64.
¡Hala!
La máscara de la muerte roja.
Ah, está basada en... De Roger Corman.
Historia de Edgar Allan Poe, exactamente. Y Vincent Price es el príncipe próspero. Y en una pequeña región de Italia, en un pueblecito, ha habido una epidemia que mata a todo el mundo, se llama la muerte roja. Y para evitar que no mueran, se encierra él dentro de su castillo con todo su corte y tal y cual, y a los invitados les hace uno para que la gente no esté mal, o sea, histérica y tal, le hace una fiesta de máscaras y les hace todo tipo de putadas y de cosas depravadoras, y una historia muy muy, muy interesante, y una peli que muy digna, muy...
Es que Roger Corman y Vincent Price hicieron varias películas que eran adaptaciones de Edgar Allan Poe, y la verdad que están todas
muy bien,
con muy poco presupuesto, y eso se nota. O sea,
se nota que son de serie B, de serie
mucho
B.
Cartón piedra. Pero, ostras, la verdad que muy
bien. A mí esta película me moló mogollón. Y el póster, que sale Vincent Price como con una... Está muy guay también el póster. Es una mítica, ¿no? De 89 minutos, para que Pendergast la pueda ver, ya que usted a mí me acusa de no ver películas modernas, que he visto este año bastante.
Y es en color, además.
Y es en color, para que vea usted esta. Venga, más películas, Pendergast o Cachán. Venga, ¿quién se lanza?
Venga, ya digo yo una. Vamos. Me voy también con una clásica, que es El puente de Cassandra.
Ah, claro.
Al loro, dirección de Josh Pancosmatos, es del año 76. Y al loro con el reparto, Sofía Loren, Bart Lancaster, ¿sí? Richard Harris, Ava Gardner y un reparto infinito de primeras figuras. Y El puente de Cassandra lo que nos cuenta es las vicisitudes de un tren en el que se ha subido un terrorista que está enfermo porque transportaba un virus para cometer un atentado, y dentro de este tren hay 1000 pasajeros que se quedan atrapados con él. Claro, no quieren detener el tren para que ese virus no salga, no se esparza. Entonces es todo una carrera, es una película, es un thriller.
Wow, yo hace mucho que no la veo esa, la verdad.
Pues es muy setentera, pero muy setentera. Sí. Quiero decir, maneja muy bien el ritmo, maneja muy bien la tensión. Hay algunas cosas que se han quedado un poco viejillas, el paso del tiempo se nota, pero es muy disfrutable. Al final, la idea de toda esta de las personas que están manejando esta crisis es llevar el tren hasta el puente de Cassandra, se llama así este puente, y allá pues arrojarlo a través del puente y hundirlo, ¿no? Para que no se para que el virus no se esparza. Pues bueno, es todo una carrera contrarreloj, ¿no? Y bueno, pues también un poco como viven desde dentro los pasajeros todo este agobio. Y una película, la verdad que mucha tensión y, no sé, está chula.
A punto va a verla otra vez.
A mí no me dejaba Cachán traer cosas de zombies, pero alguna cosita sí que me va a dejar.
Si has traído solo de Death.
Por eso. No, pero no, es que la otra, la de Arma Fatal, se basa en infecciones, no se basa en zombies.
Arma Fatal
son dos policías que van a un
pueblo.
El pueblo están ahí, que no quieren ni vagabundos, ni payasos, ni nada. ¿Eh? ¡Oh, qué mentiroso, tío! ¡Qué trolero!
Las cosas.
¿Qué ahora trolero? Voy a buscar para que veáis. Bueno,
igual 28, que se inventa que ha ganado,
28 días joya. Después de...
Además,
Dani...
lo ha recordado, pero había colado. Había colado y no le hemos dicho nada.
28 días después de Danny Boyle,
Muy buena película.
Muy buena película.
Muy buena película.
Lo que más me gusta de esta película, bueno, todo empieza con
28
una,
semanas después también.
En la segunda parte.
También, sí, también.
¿No? Sí. Unos activistas en defensa de los derechos animales se meten en un laboratorio. El tío del laboratorio les dice, oye, no seáis locos, no seáis tarados, no liberéis a estos animales que están infectados y la vais a liar parda. Pero desoyen las advertencias, deciden liberarlos y evidentemente los bichos se cargan a ellos y empieza el virus mutante. ¿Qué tiene de especial? Pues que corren como
unos
cabrones. Sí. Y además tiene un periodo de incubación de 20 a 30 segundos. Es decir, es te verdad. Muerde y en 20 segundos
se levantan ahí,
te levantas y te pones a correr como un cabrón.
Yo creo que fueron de los primeros zombies rápidos, ¿no? Que se vio en el...
No, los primeros.
Zombie runners.
Zombie runners. Muy buena película y muy buena secuela, como sí, ha dicho Kachan, sí, sí. La 28 semanas después también.
Sobre todo el arranque, el inicio de 28 semanas después, ¿sí? En ese caserón.
Recuérdenos.
Están encerrados. Ah, sí. Y el actor este que a mí me gusta mucho, que salía... En Full Monty.
Y en Ravenous también.
Y en Ravenous también. Mm-hmm. Es que no, ahora no me viene.
No es Cillian Murphy.
El nombre a la cabeza.
Cillian Murphy interpretó la primera parte.
No. Y.
Ahora te lo voy a buscar yo.
Cómo abandona la familia y sale corriendo. Y. Buah, esos 10 primeros minutos de 28 semanas después son impresionantes. Oro puro.
Robert Carlyle.
Eso es. Muy buen actor, ¿eh?
Sí, hombre. Pero está desaparecido, ¿eh? También.
También sale en la de Ravenous.
Sí. Haciendo Arguiñano.
Eso es. Bueno. El último hombre vivo.
Oh, ahí tenemos a Charlton Heston.
Al cara de palo que ha echado gesta. Pues muy buena película también. Perdón, yo estoy con la garganta. El año 71. De Omega Man es la película, Boris Sagal es el director. Y en esa época hizo, pues, hizo la de la del, joder, el planeta de los simios. Hizo bastantes películas sobre ciencia ficción, ¿no? El amigo,
sí, ciencia ficción y Charlton Heston, desastres, ¿no? Y desastres. Apocalipsis y cosas
sí,
de estas.
Sí. Y esta película nos cuenta como un hombre que después de una guerra ruso-china biológica, pues era un militar, ¿no? Un militar científico, además, el coronel Neville, pues sobrevive a una... Y sobrevive porque él tenía un virus que había él estado trabajando, tenía la cura, entonces se la inyecta y sobrevive, y solo hay unos seres que se han ido degenerando, ¿no? Y son unos seres, unos bichos, ¿no? Y tiene que sobrevivir 2 años después, ¿no? De haber pasado esto, cómo sobrevive y todos cómo le acechan, ¿no?
Sí, los mutantes que echan la culpa a los pocos que han quedado normales de haber sido los que han provocado el desastre nuclear que les ha transformado ellos en mutantes. Bueno, lástima que nuestros oyentes no puedan ver lo que está haciendo Pendergast en este momento. Esta sabandija ha recurrido a Google y ha escrito Arma Fatal Virus, buscando que Google le dé la razón en algo que se ha inventado, que solo está en su cabeza.
Que no me lo inventa, que posiblemente se haya equivocado la fuente, pero Google la fuente ponía que era una película sobre virus.
Google le ha hecho un corte de mangas... Que no vean.
¡Toma Logopedia!
Error 404. No se ha encontrado virus. Madre mía.
¡Qué vergüenza, tío! Por favor.
¿Pero qué es esto?
Venga, digo alguna más de virus. Anda, resarce. Venga, anda, por favor.
Mira, vamos a decir una de virus. Una mala. A
mí di.
Voy a desaconsejar. Que se titula Estallido, que es de Wolfgang Petersen del año 95.
Pues en su época yo me acuerdo que la vi, me gustó, pero luego es vergonzoso. No.
Sí, yo no lo pude tragar ni desde el principio. El protagonista es Dustin Hoffman y está acompañado por René Russo y Morgan Freeman, que se apunta a lo que salga, le da
ya
igual y a cualquier cosa.
Ya te digo.
Sí.
Ya te digo. No, la vi en el cine, además.
Joder, qué horror. Bueno, pues la historia es que hay un mono infectado que alguien lo transporta a Estados Unidos.
Desde África, desde el Zaire.
Y este mono huye y provoca, pues eso, una epidemia, y al principio no saben qué es lo que está ocurriendo, y al final Dustin Hoffman pues tiene que buscar a este paciente cero, a este animal, para un poco a través del origen poder intentar pues buscar una vacuna, ¿no? Lo único que pasa aquí. Dustin Hoffman
sale Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland.
Sí, pero jovencitos cuando todavía no.
Bueno,
eran...
lo que pasa es que aquí lo que jode la película realmente es Dustin Hoffman. O sea, vergonzoso. Los demás igual, pues no hacen mal papel, pero Dustin Hoffman muy mal.
Correteando de aquí para
allá. Aquí vino a cobrar, yo creo que ahí fue a cobrar.
Con ese traje ridículo de estos aislantes y el tío muy subidito, de científico, yo lo sé todo, yo soy un guay, yo sí, no sí, sé sí, qué, sí, sí, y correteando sí, para aquí y para allá, buscando el mono, hora y media de aburrimiento puro y duro. O sea, que es una película
es vida. Que en este tipo de películas, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC este, americano, siempre está. Siempre, cuando pasa algo, aparece un tío de estos, es que soy del CDC.
Ah, sí, es verdad. CDC.
Sí, sí. En vez de eso, y como si es de Vodafone, ¿no?
Control Decision.
Sí. Otra película mala también, que se titula Virus.
Ah, buah, claro.
Y en esta salen Jamie Lee Curtis, William Baldwin y Donald Sutherland. En principio, el reparto, pues bueno, no está tan mal, ¿no?
Pero quitando, muy mal, quitando los Baldwin. 3,6 en la logo.
Muy mala, muy mala.
¿Cómo has dicho que se llama?
Virus.
De aquí a
John Bruno es el director.
De año 99.
Y es de un cómic, ¿eh? De Chuck.
Sí, basado en un cómic. Sí. Esto lo que ocurre es que la estación rusa, ahora es la estación internacional, pero antes era la estación rusa, ¿no? La Mir, allí recibe una especie de tormenta cósmica, les atraviesa un rayo y la destruye. Pero antes de destruirse esta estación, lo que hace es emitir, a través de sus radiofrecuencias, emite a un barco ruso que está en medio del océano, con unas antenas, que está conectado a esta estación espacial, pues le emite algo, ¿no? Y a través de ese rayo que llega desde la estación espacial, algo ocurre en el barco, todo el mundo muere allá, todo el mundo a bordo, y al final es encontrado por una tripulación americana, como no, porque siempre andan por
americanos,
ahí.
Hombre.
Está encontrado en medio del mar, y la ley del mar lo que dice es que si te lo encuentras te lo quedas, por lo menos en la película. Luego en la realidad no sé si es así, pero bueno. Y lo que hacen es subir a este barco y lo que encuentran es el barco totalmente mutado, ¿no? Parece como si... como si toda la maquinaria se hubiera reconfigurado ya sola y ha cambiado, ¿no? Toda la forma del barco por dentro. El caso es que se quedan ahí atrapados, y se quedan atrapados con este virus alienígena, que en vez de atacar a organismos vivos, lo que hace es cambiar todo lo que son el instrumental electrónico, ¿no? Y le hace mutar. Y bueno, la película, la verdad que es una película de serie B bastante mala, presuntamente de terror, que no asusta a nadie. Y lo único un poco destacable, bueno, pues Donald Sutherland, que está ahí socarrón, ¿no? Como suele ser él. Le da un puntillo ahí más gracioso, pero bueno, una película bastante olvidable.
¿Sabéis lo que es un virus? Alien es un virus.
Sí, es un virus. Claro,
alien se te mete en el cuerpo y se reproduce y sale de tu cuerpo y demás.
Nacho Vidal también se mete en tu cuerpo y te reproduce.
No, pero es un virus, alien es un virus, por, vale. supuesto, por supuesto.
Y también tenemos la serie de The Expanse. ¿Os acordáis que he hablado varias veces de esta serie de lo mejor que tenemos actualmente de ciencia ficción en este campo? Van por la tercera temporada basada en unos libros, ¿os acordáis? De dos autores que escribían bajo un seudónimo. Bueno, pues los libros bastante buenos, yo me lo dejé en el segundo libro porque ya los siguientes estaban en inglés y me costaba un poco más de leer, no porque estuviera en inglés, sino porque son 7 libros y se me echa un poco como cuesta arriba, y digo, va, pues ya me espero la serie. La serie está muy bien y habla de las diferencias que hay entre la gente que vive en Marte, la gente que vive en el cinturón alrededor de la Tierra, la gente que vive en la Tierra, las diferencias. Hablamos de hard science fiction, es decir, ciencia ficción dura, en el que todas las consecuencias de vivir, por ejemplo, sin ningún tipo de atmósfera, pues cómo te afecta al cuerpo y más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en esto ellos todo empieza por la historia de un detective que tiene que salvar a una chica, y esta chica pues ha sido infectada. Y esta infección la quieren utilizar, por supuesto, los malos como arma para intentar vencer al resto de las fuerzas que están en pugna, ¿no? En este mini universo. Muy buena serie. Y acaban de estrenar la tercera temporada en castellano, para quien quiera verla.
Mira, también de David Cronenberg, Rabia.
Uh-huh. Sí,
¿habéis visto esa? De que una tía que tiene un accidente y lo llevan a un centro de estética. Un centro de sí, tiene un accidente y un centro especializado de cirugía estética, y ahí la tía despierta, que tiene debajo de la axila, tiene como un propucio,
un bultaco,
hay algo que le hace alimentarse de sangre, tiene que penetrar a la gente el apéndice este que le ha salido y chupa la sangre a la gente y se vuelve...
¡Qué chungo, tío! ¿Pero qué cosas veis?
Sí, bueno, rabia. De David Cronenberg, del año 77, película canadiense, perdón.
Ya estoy viendo, sí.
¿Y os acordáis del incidente del Shyamalan?
El incidente.
Sí, hombre.
Sí. Esta que era de las plantas del planeta que se rebelaban contra el ser humano.
The Happening.
Y entonces enviaban un virus, claro, por el aire y la gente se suicidaba. Que tenía un arranque súper espectacular, sí, sí, con estos obreros que se lanzaban desde lo alto del edificio.
Eso acojonaba.
Era impresionante, era una pasada. Te quedabas, vamos, acongojado. Los 5 primeros minutos, porque el resto ya entrábamos en la ridiculez.
Muy mala, es muy...
Y te quedas acojonado de la película, ¿no?
Es la peor película.
Veíamos a Mark Wahlberg huyendo.
¡Mark Wahlberg!
Huyendo por el campo. Y cuando se movía la hierba, porque soplaba un poco de viento, todos acojonados y todos gritando y correteando de aquí para allá como pollo sin cabeza. Y la verdad, esto de intentar transmitir miedo a través de que se está moviendo ahí el trigal, pues...
No, pero realmente miedo daba, muy ridículo. Miedo daba Mark Wahlberg.
Sí, también. Mark Wahlberg, estaba muy,
muy
mal.
Mark Wahlberg.
Aparte que, bueno, este como actor pues es muy limitadito. Wow.
Limitadito. Otro que os da miedo como actor es Matt Damon. Wow. Y Matt Damon hizo una película de en 2011, Steven Soderbergh, que se llama Contagio.
Contagio, sí.
Contagio. Y bueno, pues también el mundo se ve asolado por una propagación de un virus y demás.
I'm a Legend, ¿no? La que hace Will Smith es basada en la de Omega Man, ¿no? Es la, pero también
es que las dos están basadas en
una novela.
Novela,
exactamente. Ya lo hemos dicho aquí alguna vez, sí, sí. Por eso que...
Pero bueno, otra película en
4 minutos, nos quedan para llegar a las 7 de la tarde, así que vamos a decir alguna más. Venga,
voy a decir una famosilla, pero mira, voy a decir una más desconocida, que es Black Dead o Garra Negra.
Garra Negra.
Y la menciono porque sale Son Bin o Sin Ben, o Sean Ben, Son Alubia. Y ya sabemos que mueren todas las películas, o casi. ¿Y esta de qué va? Bueno, pues a mediados del siglo XIV, en Inglaterra, reina la peste negra. Entonces el mundo se ha quedado desolado completamente, es un mundo absolutamente arrasado y está dominado por las supersticiones. La gente cree que el diablo se ha enseñoreado de la tierra y para intentar librarse de esta enfermedad hacen las mayores barbaridades, ¿no? Uh-huh. Hay un monje que recibe el encargo de conducir a Ulrich, interpretado por Son Bean, y a un grupo de mercenarios, de los que es jefe este mismo, a un pueblo próximo a un pantano en el que, según los rumores, los muertos vuelven a la vida. Toda esta gente que muere a costa de esta peste dicen que están resucitando. Entonces van allí a investigar qué es lo que está ocurriendo. La película tiene un aire malsano, pero impresionante. La atmósfera está logradísima. Se nota también que el presupuesto pues era un poco cojo. Uh-huh. Y tampoco es que sea una película súper espectacular, pero a mí me gustó bastante y está bastante entretenida.
Sale Lady Redmayne este que está últimamente en todos lados. No me gusta nada este chico, no me gusta mucho cómo trabaja. No.
Pues nos va quedando poco, así que si queréis una última más, ¿queréis una
Resident
más?
Evil, Resident Evil también
sale. V de Vendetta también, hay una Merlín el Mago, por ejemplo, la película de Disney.
¿Qué dices?
Que Merlín se convierte en plaga.
¿Y eso es una plaga?
Merlín se convierte en una plaga y contagia a una bruja que luego se convierte en dragón.
Y era por joder.
Y los que además, y a los demás que contagia, se cura con reposo y una sopita.
Y 12 monos.
12 monos también.
Acordaos que Bruce Willis volvía al pasado porque el futuro está arrasado por un virus.
Eso
han
no
muerto
dicen el virus,
millones de personas y el resto vive bajo tierra. Entonces vuelve al pasado para intentar remediar eso y la gente no sabe si está loco, es un pirado que está contando sus paranoias o realmente viene del futuro y les está avisando de este peligro inminente.
Vale, muy bien. Oye, dejamos aquí los virus, ¿no?
Vale.
Espero que no os hayáis contagiado.
No.
Tenemos aquí el antídoto todos y...
Sí, Pendergast se trae su esponjilla propia para el micrófono para no agarrar nada.
Pues os recordamos que a los que habéis participado en las quinielas de los Oscar os daremos unas peliculitas que tenemos aquí y haremos ahora el sorteo a quién le toca a quién y ya está. Nos vamos a despedir con Johnny Cash, como he dicho antes, porque hoy era su cumpleaños, así que nos vamos a ir con la mítica Ring on Fire de Johnny Cash. Así que agur, amigos. Agur, Pendergast. Agur, Kachan.
Agur.
Adiós.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of